Amigas y amigos de Terapia Chilense, tengan ustedes buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes y una noche.
Eso. Falleció ayer en Madrid el ex presidente del gobierno español, Adolfo Suárez. Y sobre lo que él hizo, sobre su obra, sobre su figura, queremos hablar mañana en el programa del día martes. Y hoy día queremos conversar con Andrés Benítez y Connie Stípicis, que son mis distinguidos interlocutores en el día de hoy. Queremos hablar sobre educación, básicamente educación superior, a partir de la decisión del gobierno de retirar tres de los proyectos más emblemáticos que había enviado sobre el tema educacional el gobierno de Piñera. Estos proyectos, era uno, entiendo yo, sobre
financiamiento,
financiamiento,
superintendencia y el sistema de acreditación.
Perfecto.
Esos tres. Esto en medio de un retiro masivo de muchas otras iniciativas de otros ámbitos también. Lo que pasa es que estos tres proyectos fueron las tres iniciativas con las que Piñera le dio forma a su propuesta de reforma después de la movilización estudiantil del 2011, y es borrar de un plumazo todo lo que, bueno, entre comillas se hizo. Digo entre comillas porque al final tampoco ningún proyecto llegó a aprobarse, se quedó siempre en la tramitación legislativa.
Sí, pero yo quería quedarme un poco con esto del retiro de proyecto. Está la reforma procesal civil, hay proyectos importantes que han sido retirados porque a cambio no había ningún otro proyecto. Si estamos en una especie de status quo en que se retiran cosas. Y obviamente,
se van los pájaros de la noche y todavía no llegan los pájaros del amanecer.
Claro, eso lo dije. Eso es bonito, claro, exactamente. Y en cualquier proyecto, esté aprobado o no, hay discusiones, hay negociaciones que se pierden, ¿eh? Entonces uno se empieza a preguntar, bueno, ¿qué es tan distinto que van a presentar que requiere que se saquen ciertos proyectos? Algunos de los cuales ya contaban con votos, habían habido conversaciones. Ahora, en el caso de educación,
algo recogerán de lo que están,
bueno,
quitando,
y que la gran,
¿no?,
pregunta es por qué retira y no cambian los proyectos, por qué no les ingresas modificaciones, no les das otros énfasis, ¿por qué?
Bueno,
saca
porque todo fue sorpresivo, pues, ¿ya? ¿Qué fue sorpresivo para la presidenta ganar en primera vuelta, parece? Fue sorpresivo ganar en segunda vuelta, parece. Fue sorpresivo, digamos, que...
Oígase con ironía.
Claro, fue sorpresivo también que la convocara del día 11 a entregar, asumir el mando. Todo eso fue sorpresivo, entonces, claro, no habían cosas preparadas.
Yo creo que hay mucho... Yo creo que el gobierno en este último tiempo ha hecho alguna gala de algunos artimañas o artilugios o intentos medios parafernálicos en la cosa comunicacional. Hay mucho golpe efecto en esto. Yo entiendo el retiro de los proyectos como golpes de efecto, como decir, ¿saben qué más? Perdón, nosotros nos fuimos, esto fue un paréntesis de 4 años en que abrimos un jardín infantil que hizo pura lesera, y nosotros volvemos y vamos a hacer las cosas bien hechas. Ese es como el mensaje.
¿Hay algo de eso?
Algo
de eso que no es bueno.
No, o sea, yo tampoco no creo no que sea bueno. Yo estoy describiendo lo que me imagino que es. No lo estoy enjuiciando.
Una operación limpieza.
Yo creo que es una operación limpieza, y es una operación limpieza que pasa además por tratar de instalar la idea de que mi visión ideológica es, si no totalmente distinta, radicalmente opuesta. Que fue un poquitito lo que incluyó hoy día Elizalde en el mensaje del retiro de los proyectos. Dijo que se estaban dejando las cosas buenas, reconoció solamente una, que en realidad es verdad que se dejó y se le puso suma urgencia, que es el proyecto de la ADP, del acuerdo de vía en pareja, pero que el resto de las cosas que contravienen incluso el sentido del espíritu del programa, de nuevo el programa, el sacrosanto programa, esas cosas se van a sacar. Y en materia educacional hizo una definición corta pero bastante clara, que es que a su juicio el gobierno de Piñera trató la educación como un bien de consumo y que el espíritu del programa de Bachelet es tratarla como un bien social.
Claro, pero todas esas cosas son bastante saludo a la bandera. Mira, en el caso de educación específicamente, el proyecto de superintendencia, o los tres proyectos que están presentados, llevan más de un año en el Parlamento. No son proyectos enviados a última hora, no pensados. Todos esos proyectos para su elaboración tuvieron la participación de rectores, de gente involucrada, y por lo demás son proyectos fundamentales. La superintendencia de educación es lo que todo el mundo quiere para controlar el lucro, todas esas cosas, ¿no es cierto? La Agencia Nacional de Calidad es lo que reemplaza la actual acreditación, que ha tenido muchas críticas, ¿no es cierto? Y para qué decir el proyecto de financiamiento. Quizás este último tiene un problema, porque se está planteando la educación gratuita.
Claro.
Pero tiene que haber una superintendencia.
Pero y el de acreditación es fundamental pensando en que tú quieres dar educación gratuita.
Todo
el 70% de las carreras en Chile, me lo comentaba más temprano Mario Basul, no está acreditada. Tú no puedes dar educación gratuita para carreras no acreditadas, lo dice el programa. Uno de los requisitos para la gratuidad es la acreditación. Entonces, es una maraña de cosas que están absolutamente interrelacionadas.
Y todo esto es un ambiente en el que el nuevo ministro, Nicolás Izaguirre, hace todo tipo de declaraciones que son más bien de principios, ¿no? Uh-huh. No se puede...
pero no hace muchas tampoco.
No, pero ha hecho... fue al Parlamento la semana pasada, hizo una reunión semi-ampliada, no solo con la Comisión de Educación, sino que bastante grande, se metió casi todo el mundo ahí.
Pero todo el mundo se quejó de que no había dicho nada.
No dice nada, o sea, en el fondo dice cosas, no dice que no diga nada, pero no sirven de proyecto esas cosas.
Ahora yo, Carlos Peña el otro día, y tuvo harta repercusión la conversación con Carlos Peña en el Hablemos en Off. Tú la escuchaste, ¿no?
La escuché. Es que fue dura.
Fue muy dura.
La percepción de Carlos es dura.
Es dura porque en el fondo lo que dice Peña
como
es
que estamos en la nebulosa.
No tenemos ningún boceto, o sea, y es el colmo, es simplemente el colmo que a estas alturas no haya más que boceto. E Izaguirre se ha encargado de seguir boceteando. Ahora, yo le eché de nuevo una mirada al programa, y el programa, claro, el programa es una declaración de principios en lo fundamental, pero uno puede encontrarse con algo más de detalle de lo que el propio Izaguirre ha sido capaz de comunicar que va a ser su pega en la cartera de educación.
Ya.
Y ahora, yo no entiendo por qué él no ha bajado todavía un poquitito más los anuncios o las iniciativas. Solamente ha
pero
dicho
a mí no
que,
me cabe la menor duda, que es porque no lo tiene claro.
Bueno, pero es que en el programa pareciera estar bastante más claro de lo que él ha dicho que está. Entonces, si el programa es sacrosanto, basta con repetir como loro los párrafos del programa.
Pero, no está muy claro si vamos a seguir teniendo... ¿Está claro que vamos a seguir teniendo educación mixta?
Está
¿no?
claro en el programa.
Ya.
O sea, te puedo leer el párrafo, de hecho, donde dice que el Estado tiene que procurar que se siga dando la educación mixta, se va a tender a desaparecer el copago, dice el mecanismo. Para que se termine el copago en definitiva, y dice que aparte de procurar la educación...
¿Y cómo se va a terminar el copago?
El Estado tiene que ir aumentando el pago de la subvención a través de un cálculo del monto ideal que se tiene que gastar para que haya una educación
en
de calidad.
En ese colegio, digamos.
En ese colegio en particular, y el Estado va a ir subiendo la cantidad. Hay un mecanismo esbozado.
O sea, va a ir bajando el copago y va a ir subiendo...
Exacto, el aporte estatal.
El aporte estatal. Pero a su vez tiene que ir subiendo el aporte también a los colegios públicos municipales.
Por supuesto, es que tiene que equipararse. O sea, hay un fee en el fondo al que se tiene que llegar, que va a ser el aporte del Estado a la educación pública en términos generales. Y lo que sí es categórico es que no va a haber financiamiento estatal a ninguna institución que lucre. O sea, con fondos públicos no se lucra. Ese es el gran paraguas de la reforma que se quiere, que yo entiendo, digamos, ¿no es cierto?
O sea, se va a tener que cambiar el formato de las sociedades comerciales, que tienen muchos establecimientos de la educación particular subvencionada, por estatutos jurídicos que sean de fundaciones o corporaciones, me imagino.
Ahora, todos esos cambios son lo más complejo que hay.
Y bien
por lo tanto, yo entiendo un poco a Nicolás Izaguirre que no quiera bajar, porque cuando se baja, se enreda. Ajá. Y le van a empezar a preguntar, ¿pero cómo? ¿Cuándo? ¿Y los colegios van a ser municipales o no municipales? Hay municipalidades que hoy día tienen alcaldes de la nueva mayoría que no quieren soltar los colegios.
No, claro. Y de alcaldes de la Alianza también.
Entonces, a mí me parece que el juego de ellos es... políticamente está bien, ellos hacen anuncios para la galería, ahora, al sacar los proyectos y vuelven a decir que en los primeros 100 días, ya van quedando 60, 70 días, pues ya pasaron, marzo ya pasó, ¿te fijas?
Pero llevan 20 días.
Llevan 20 días, sí, pero son no muchos los proyectos que tienen que reingresar, ¿no es cierto?
Sí, muchos.
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 Ahora, por lo tanto, es difícil evaluar estos cambios, lo que sí está claro es que se retrasa todo. Todo parte de cero, ¿no es cierto? Ellos están confiados, muy confiados en las mayorías que tienen en los parlamentos, entonces en el parlamento. Y bueno, ya han ratificado esta idea de que su primer proyecto entraría el lunes, que es la reforma tributaria. Uh-huh. Y yo le iba a ser muy emblemático, si vamos a ver ahí cómo calza toda esta cuestión. Ese es el proyecto madre, porque es el que supone que tiene que financiar todo. Uh-huh. Y vamos a ver qué pasa con el food, y vamos a ver cuánto se enreda esa discusión o no.
Y si hay rebajo, no impuesto a las
Oye,
personas,
me quedé pegado en una cosa que dijo la Connie antes. El planteamiento que tiene este gobierno frente a la educación, y que no ve en la educación un bien de consumo. No, es que me quedé pensando en qué estaba pensando Sebastián Piñera cuando dijo que la educación...
Yo creo que
podía ser un bien de consumo. ¿Es que me pueden explicar por eso?
No, yo creo que él estaba tratando.
Perdóname, si hay un gasto que no se parece al bien de consumo, yo diría que es la educación, ¿o no?
No, pero yo creo que, a ver, yo no me acuerdo ni bien cuando lo dijo, pero me parece que la educación tiene un componente que es más bien personal, no de consumo, que te satisface solo a ti.
Pero es pura inversión.
Es inversión, pero también es personal. Hay una parte que se va solo a ti.
Pero inversión personal.
Inversión lógico. Pero yo creo que
yo no le veo ni una parte del consumo. No. Dígame, ¿cuál es la parte del consumo?
No, yo tampoco la veo, pero tiene una parte que es un beneficio público, ya que está tan de moda esto de lo público, y otro que es más bien personal, ¿ya?
Por ejemplo, ¿y cuál sería de consumo?
La lógica, no, de consumo no lo tengo. Digo más bien personal, a eso puedo interpretar
eso. Lo dijo en un contexto que estoy buscándolo, porque me parece que vale. Es la época en que Felipe Bulnes era ministro de Educación, o sea, en la segunda etapa.
O sea, para ayudarlo.
Y estaba en una reunión con empresarios, claro. Estaba en una reunión con empresarios y ahí dijo: requerimos, sin duda, en esta sociedad moderna, una mucho mayor interconexión entre el mundo de la educación y el mundo de la empresa, porque la educación cumple un doble propósito: es un bien de consumo. Ese fue el contexto en el
que no me puedo imaginar que nada más distinto al ahora, ojo, consumo que la educación.
Pero
nada,
mira, eso
yo creo que fue una piñericosa.
Sí.
Hay que
recordar que el actual sistema de educación chileno no es fruto del gobierno de Piñera.
Pero no hubo un desmentido.
Un intento para aclarar que al final enreda más las cosas. Yo la dejaría en la lista de las piñericosas, objetivamente hablando.
Pero
no creo que
todo el sistema de educación que existe hoy está montado en la concertación, o sea, viene de Pinochet, muchas cosas, ¿no es cierto? La desmunicipalización.
La municipalización
de los colegios, claro. Está bien. El financiamiento compartido, ¿no es cierto? Es un invento de la concertación, no es un invento de Pinochet. Las universidades privadas, ¿no es cierto?, fueron fortalecidas durante estos tiempos, se les ha dado más recursos, recursos de investigación, se les ha abierto los concursos. Todo el sistema que hoy día se quiere cambiar no tiene que ver con Piñera. Piñera no lo cambió, si tú quieres, mejoró las condiciones de crédito, hizo un dos, tres cosas por allá. Pero entonces, nosotros no vemos la educación como un bien de consumo. Bueno, habría que remitirse a la historia de este país, entonces.
Bueno, pero
no,
sí fue lo que hicimos cuando hizo crisis el tema a principios del gobierno de Piñera. O sea, yo creo que la perplejidad del mundo político, la perplejidad de todos nosotros, porque yo creo que todos nos quedamos paralelos cuando empezó la movilización. Me refiero a la gente de los medios, a la gente de las universidades, a los académicos y al mundo político, que no podían entender. Uno de los análisis desgarradores de esta cuestión lo hizo en su minuto Enrique Correa, también, tratando de explicar el cómo esto al final se había transformado en un bien de consumo, en el sentido de que terminó la educación transándose en el mercado y terminó siendo la calidad regulada justamente por el mercado también, sin ninguna supervisión más directa del Estado, y cómo la concertación se echó para atrás y contempló esto porque mantenía a la gente contenta y tranquila. O sea, hubo un intento por buscar explicaciones yo creo que también hubo en esa perplejidad una toma de conciencia de que las cosas se dejaron ser al límite en que la cuestión terminó reventando y le cayó a Piñera porque le tocó a él estar en la
moneda. Pero mira, hay una manera de verlo que es dejar ser y otra manera en que realmente como sociedad creíamos que estaba bien.
Cuando hasta que nos dimos cuenta que no. Po.
Andrés Velasco tiene, a mi juicio, una frase que es perfecta. Dice, cuando se crea el CAE al 6%, se pensó que era una buena idea. Sí, y de hecho lo fue, por un tiempo. Alguien después dijo, y es muy caro.
Claro.
Pero en la discusión de ese minuto se dijo una buena idea. Cuando se hizo el financiamiento compartido, que creo que era evitar el ministro de Educación.
Del CAE.
Del famoso, no, del financiamiento compartido de los colegios. Que las familias pudieran apoyar la educación de sus hijos. O sea, teóricamente es un mecanismo perfecto. Las familias están
dispuestas. Bueno, hay gente que lo sigue defendiendo ya.
Yo también creo que sigue siendo bueno. Sí, ahora, después también se metió el problema de la integración.
A la familia en la educación de los claro. su
Y yo creo que es un tema no resuelto. Entonces, más que la concertación de dejar ver cómo esto se armaba, apoyó directamente
totalmente.
Bueno, pero eso ya lo vivimos. Lo que digo es que hay una operación política que a mí me parece casi genial dentro de todo, que es para ganar tiempo, por lo demás, que en estos primeros 100 días se retiran muchos proyectos de Peña. Hagamos una limpieza de mano, una limpieza
Andrés, pero
de espíritu.
Es que esa no es noticia, yo creo. ¿Eh?
¿Qué cosa?
No es noticia que se retiren los proyectos. Yo creo que es noticia que se presenten proyectos. en noticia que
sí, yo creo que es un golpe efecto.
Claro, golpe, o sea, yo creo que el retirar los proyectos es una señal política, me imagino yo, que quiere satisfacer las expectativas, la ansiedad, la ansiedad
hacer como que están haciendo
de los
cosas.
Sectores más maximalistas, digamos.
Por eso, pero tiene un efecto en eso. Como ya, dice pero, la Connie, muy, hoy estamos haciendo
a ver,
cosas.
Pero muy minoritario, eso es lo que quiero decir. Muy minoritario, perdónenme, o sea, el maximalismo aquí, digamos, no es el que fija el estándar. No.
Es difícil fijar un estándar ahora porque, aparte de esto y de anuncios, por eso yo digo que el estándar se mide con los proyectos de Frentón. Cuando aparezcan estos
ahí
proyectos,
donde tú muestras tus cartas.
Uno va a decir, mira qué interesante lo que hicieron. Mm. Ahora, ojo, contrario a lo que se piensa, muchos de estos proyectos fueron muy conversados.
Sí.
O sea, al menos yo, que trabajo en una universidad, conocí, me invitaron a reuniones, o sea, participé, no digo que mi opinión
es... Es producto de mucho consenso tecnocrático,
vinieron,
yo creo que también.
Por supuesto, en el caso del proyecto de la educación vinieron personas de fuera del país a ver esto y hicieron propuestas para modificarlo. Y yo espero, porque también, y esos son proyectos, son cosas muy largas de hacer, juntar a la gente.
Que ese trabajo no se haya ido por el agua.
No, entonces lo que uno espera es que mañana no aparezcan unos proyectos de la nada. Te fijas, tú digas, bueno, pero ¿de dónde salió esto entonces ahora? Supongo que empezarán a hacer eso mismo, con los rectores, con los estudiantes, pues ahora estamos en un gobierno participativo, ¿no? Entonces, esto
con los rectores sí, de las universidades privadas no. Esa es la idea.
Eso no son rectores.
No me sientas integrado.
No me
sientas
todo.
Esos son gerentes. ¿Ah? Esos son gerentes.
Son gerentes. Bueno, pero todo esto involucra tiempo. Y nuevamente estamos a 100 menos 20, 80 días de que se presenten estos proyectos. Y a mí me sorprendió, por ejemplo, que dijeran que el lunes se va a presentar la reforma tributaria. Yo era escéptico de que la tuvieran lista, pero parece que sí. Eso habla bien, reconozcámoslo.
O sea, yo creo que el grado de avance ahí debe ser importante, además que el director de puestos internos es el autor intelectual de la reforma también, entonces uno sospecha que algo tiene que haber. Él tiene muchos papers publicados además también, entre otros uno donde propone una rebaja del IVA al 10%, en la lógica de reforma tributaria, no de alza de impuestos, porque la lógica de él es el concepto de la reforma.
Esta que van a presentar,
no creo que esta reforma incluya una rebaja del IVA, pero son interesantes los papers de Yorrata. O sea, él partió trabajando, se hizo conocido cuando el CEP congregó junto con Cideplan un grupo de gente, donde estaba Yorrata, estaba José Pablo Arellano, Vittorio Corvo, y por ahí empezaron a aparecer los primeros papeles.
Yo le digo Jorrat. Ah,
bueno, Jorrat, como Jorrat. tú quieras. Michel Yorrat.
No, Michel Jorrat.
Entonces ahí debiera haber un camino avanzado, y en ese grupo además estaba gente como la Andrea Repeto y otras personas más que entiendo se dedicaron fuertemente a hacer el trabajo. Se supone que la reforma tributaria debiera estar más o menos avanzada. En lo que sí tengo entendido yo es que en el tema del food hay un entrampamiento que no es fácil de superar, porque tú destapas por aquí y se te tapa por acá, tapas por acá y se te destapa por el otro lado.
¿Pero van juntas las dos cosas o no?
Se supone que van juntas, va junto el diseño.
Claro, porque es re fácil
porque
decir
food, que el food que se elimina empieza a no existir desde cuatro años más.
Claro, porque es re fácil decir que el impuesto a las empresas sube del 20 al 25 y el de las personas se ajusta de acuerdo
al
a
35.
Una, de acuerdo a nuevas tablas hasta 35%.
Yo era poco...
No, la gracia está en que entra el food también ahí.
No, y entran muchas cosas. Acuérdate que se va a cambiar el DL600, que es de inversiones extranjeras. O sea, mira, lo que yo sé de la gente que no participa de esta reforma, o sea, no es del gobierno, pero que sabe del tema, dicen que la reforma no está tan buena, no está tan lista. Buena en el entendido de que no está calzada como uno esperaría,
es que
y que la van a tirar ahí.
Y se va a ir puliendo en el Congreso.
Y durante la campaña hubo muchas críticas, porque cuando decían, ¿cómo vamos a recaudar toda esta plata? Habían vacíos evidentes en las cifras.
Yo creo que la presidenta Bachelet ella misma se preocupó. Lo único que respondió cuando se le preguntó en el Mercurio la otra vez de la reforma tributaria, creo que lo conversamos, es que no hay tanto apuro porque las platas para este año ya están. Con eso es una manera de postergar un poquitito y de hacer que la discusión se haga.
Ahora los cuadros, tanto el ministro Arenas como los cuadros técnicos del ministerio, yo creo que serán cuadros bastante solventes, y no creo que la reforma tenga hoyos por el celado, digamos, que las cuentas no eventualmente no lleguen a cuadrar. Yo estoy suponiendo que van a cuadrar.
Bueno, ellos van a dar una prueba el lunes. El lunes sabremos, pues ya que presentarán el proyecto y estará...
No, el lunes se van a tirar de hacha primero los contadores, no sé, la gente que...
Los tributaristas, los tributaristas y los economistas también. Aquí son los economistas y los tributaristas los que tienen que...
Sí, pero ese diagnóstico de cada uno no va a ser inmediato.
No, yo no estoy diciendo que uno lo haga, sino que van a salir las opiniones, claro. Los
expertos. Además, un sistema impuesto como el chileno, un sistema integrado, es tremendamente complejo de modificar a este nivel. Por lo mismo, porque tapas por acá y se te destapa por el otro lado. Claro. Y hay mucho economista, además, trabajando en el diseño. Lo que los abogados ven con cierto recelo, pero también por razones obvias, porque hay cosas legales que no están necesariamente en la cabeza de un economista cuando hace un diseño de flujos de plata, en el fondo.
Claro. Oye, interesante que la actual oposición, la derecha en este caso, va a plantear una reforma alternativa. Están trabajando en eso también. Con lo cual hace, yo encuentro que más rico el debate.
Claro,
y la CPC está trabajando en un proyecto.
La CPC también está. La CPC que. Y la SOFOFA, que fue bastante crítica la semana pasada, diciendo que los proyectos podían irse a otra parte. Hay una pelea interesante entre la Asociación de Banco, que dirige Jorge Aguad, que es más proclive a este gobierno. Es de los pocos empresarios, yo diría, que ha estado siempre más ligado a la Concertación, antigua Concertación. Pero hay una pelea interesante entre los empresarios que van a tener que fijar su posición.
Es interesante los matices, que son bastante más que matices. A la otra vez vino Andrés Santa Cruz y Andrés Santa Cruz es probablemente de los que también le baja un poquitito el tono al impacto que pueda estar generando, que pueda llegar a generar la reforma. Y es más, él dice que la incertidumbre no está planteada por la reforma tributaria, sino que está mucho más planteada por la reforma constitucional. Que la reforma tributaria ya está más o menos internalizada desde el punto de vista de la empresa, pero que la incertidumbre que te genera no saber cuál va a ser el gran rayado de cancha en el que se va a mover el país les preocupa más.
De acuerdo.
Yo a mí no me gustan, fíjate que yo encuentro que los empresarios en general, si tienen que opinar, ese es un grupo de interés que tiene que dar cuenta al país de los problemas que puede tener una reforma tributaria bien o mal hecha. O sea, podrán ellos decir, no es el tema nuestro, decir que se suban los impuestos, no, pero nosotros queremos advertir, no sé, de que si se suben los impuestos hay menos inversión, etcétera. Si se acaba con el FUT, si se acaba con el DL-600, me parece que esa es la labor de ellos, salvo que estén felices de que les suban los impuestos. Esa da la impresión, de repente, ¿te fijas? Entonces habría que habérselo subido hace mucho rato. ¿Eh? Pero que,
incluso podríamos hacerlo con retroactividad.
Claro, ¿no? Porque ya parece que te has fijado.
Claro.
¿Te has fijado cuando tú le vas a vender a alguien algo y le decís el precio y el tipo se ríe de felicidad? Y dice, me equivoqué, era muy barato. Estos discursos como complaciente, yo encuentro que no tienen que bloquear las cosas, probablemente, pero no entrar ahí a defender lo que ellos mismos critican, porque es un discurso, además, que va para el público y después critican a
ellos. Ahora, igual con todo, es bien notable cómo ha cambiado la relación con los empresarios, entre el poder político y el empresarial en este país.
Absolutamente.
Cómo ha cambiado la correlación de fuerzas, el peso específico de cada uno como actor, cómo han empezado a emerger liderazgos que son más, si tú quieres, más amables con la política.
Pensando en los tres mosqueteros, estás pensando en los viejos zorros.
Pero hace tan poco tiempo que fue todo eso. Los emplazamientos públicos, esto que uno se asustaba con lo que los empresarios iban a opinar, con que si había que ir al ENADE, el presidente iba tiritando.
¿Te acuerdas cuando el presidente de la SOFOFA retó a Lagos? No me acuerdo cuál.
¿Quién fue? ¿Filippi?
No, fue Aristía.
Aristía, Ricardo
Aristía. Déjenos trabajar tranquilo.
Mira, pues imagínate.
Eso ya no sería
inaceptable. Eso hoy día es impensado. Es que es absolutamente impensado.
Con la nueva aplicación móvil de Banchile Inversiones podrás tener una amplia cobertura del mercado nacional e internacional. Puedes ver gráficos interactivos y desplegar la información de los distintos índices. Descarga esta aplicación ahora mismo, disponible en Google Play y Apple Store. Banchile Inversiones. Les conté del nuevo Ford Fusion, el auto que va siempre un paso adelante, disponible en motores 2.5 con 175 HP y 2.0 con 240 HP y transmisión automática de 6 velocidades. Nuevo Ford Fusion. Y no se vaya de nuestra sintonía, porque a continuación viene edición limitada Duna Soul con María del Carmen Rodríguez. Connie Stipicic y Andrés Benítez, ustedes deben saber que siempre es muy grato hacer el programa con ustedes. Muchas gracias por su sintonía.
Buenas noches.